Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Y 3 millas, porque si no se dice millas hoy en día, estamos en el aire.
Sí, está en el aire, okay. Bueno, pues, cállate la boca, ¿no?
Oye, lo presenta el show, ya que estás.
No, que quiero presentar el programa. Pero
saludos, fanáticos. Hoy es lunes.
Hoy es lunes.
28 de octubre.
28 de octubre.
A las 7 y 5 de la tarde.
¿De qué año?
Del 2013.
¡Ay! Cayó en la trampa, Rafael Vinte.
Bueno,
no, yo hoy voy a narrar yo. ¿Qué te parece?
Pero además de eso, presenta el show, por favor.
Bueno,
Guajiro Peña, presenta el show.
Bueno, los fanáticos que están oyendo, le habla Guajiro Orlando Peña de Victoria de la Tuna. Y me acompaña al lado izquierdo, como siempre, Rafael García Toledo. Y en lo último, ahí escondido, Pepe Lacayo, productor, Héctor Correio, Patricia, la ayudante, el número uno del refrigerador. Y les habla Guajirito de nuevo, lo repito. Hoy es 28 de diciembre, ¿no?
No. Es octubre, Guajiro.
Del año 2012 y uno más. ¿Ok? Y hoy tenemos el gusto nosotros de presentar el programa Al Duro Sin Guantes, que ya lleva desde el año 92 este programa. Y ha sido cogido por las peñas que ha inventado la calle, ha inventado unas peñitas que no existen. Porque ayer me llamó uno y dice: no, yo no tengo peña todavía, peña. Así que tengo el nombre de él ahí y le voy a echar con el radio hoy durante el juego. Bueno, esta noche tenemos el quinto juego de la serie que el equipo de el equipo de los Cardenales regaló anoche. Y yo me puse a ver anoche, después del juego, yo hablé con Rafael y digo: ¿tú viste el tipo de qué país viene, chico? Bateando Beltrán, 4-2 juegos. Tú estás parado en primera base, tú no significa un comino. El único hombre que es el segundo en la historia con 16 jonrones bateados en postemporada, y no solamente esos 45 que eran empujadas. Oigan, y lo cogieron a 25 pies regresando por primero.
Sí, señor.
¿Tú sabes, Rafael, cuando pasó eso que nosotros quedamos ahí? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, exactamente, porque no pensaban que hubiera alguien tan idiota que hiciera eso.
Bueno, bueno, pues
este muchacho que en realidad había entrado a correr por Allen Craig, porque Allen Craig conectó un batazo que era tu güey seguro. Pero como está cojo, nada más que pudo llegar a primera y lo pusieron a correr por él. Que por cierto, el día anterior, Allen Craig fue el que anotó la carrera después de haberse caído porque le pusieron una zancadilla en tercera. Bueno, quiero que sepa que Allen Craig va a abrir el juego hoy jugando primera. Okay, o sea, que no van a tener a Adam jugando primera, sino que Craig va a jugar la primera base en la noche de hoy. Y va a batear sexto. Van a poner a Beltrán cuarto bate. O sea, cambiaron de esto. Después vamos a dar los line-up del juego más tarde. Pero el manager ha hecho una serie, el manager de San Luis, una serie de cambios, que lo vamos a ver esta noche. Y el manager del equipo de voto, pues tiene la misma situación que anoche. Victorino sigue lesionado y no puede jugar. Pero bueno, anoche le salió muy bien que no podía jugar Victorino porque ganó el juego fue
Johnny Gómez. Y el que jugó por él fue el que metió jonrón para ganar el juego anoche, que no le metes jonrón a nadie en una serie si tú le pichías afuera. Metes gilito, pero no te las regales por ahí.
Y hoy va a batear de cuarto bate Johnny Gómez.
Sí.
Okay. Claro, se lo ganó. Everett, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Medias Rojas anoche salieron airosos 4-2 por muchas razones. Ya hablamos de dos o tres de ellas. Lo ganó Félix DuPont, lo perdió Lynn injustamente y lo salvó Eujarra, su primero de esta serie mundial. En ese encuentro, el cubano-americano center fielder de los Cardenales, John Jay, se fue oficialmente de 2-0, pero sí negoció dos boletos. Está bateando 154, dejó corredor en base. Por el lado de los Medias Rojas, el batazo de la victoria, el left fielder Gómez, pero él se dice Gomes porque él dice que es portugués. Pero bueno, Johnny Gomes impulsó 3 carreras cuando la botó con 2 en base. También negoció 2 boletos. En ese encuentro pasaron 1000 cosas. La Serie Mundial está empatada 2-2. En la última del noveno, Colton Wong era el corredor emergente en primera base. ¿Ok? Y lo sorprendieron en primera, como dijo el Guajiro Peña, por varios metros. Ni siquiera fue una de esas jugadas que uno dice, bueno, vamos a dársela al pitcher porque el corredor se durmió. No, estuvo out de verdad. ¿Okay?
Tú sabes cómo lo decíamos en Vittorio Las Tunas cuando sucedía, lo cogieron comiendo lo que pica el pollo. ¿Sabes lo que pica el pollo, no? Sí. Qué bárbaro. Bateando Beltrán, caballero.
Bateando Beltrán, que es un pelotero que en la postemporada tiene promedio de 350 y pico. Okay. Significando Colton Wong absolutamente nada, porque la carrera del empate era Carlos Beltrán. Pero como dijo Rafael, y como estábamos hablando el Guajiro, Rafael y yo hace media hora, el juego se perdió mucho antes de eso, cuando sacaron, por alguna razón desconocida, a Lance Lynn del partido. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, como no. ¿Y qué pero, Rafael y yo hablamos de eso, pero si tú buscas los récords de ese muchacho, ha ponchado más que Ine Pichado en el tiempo que llegó a Grandes Ligas. Sí, y la pedrada de él es increíble, 97, 98.
Y de momento, ¡bam! 77 lanzamientos.
Sí, tú lo dijiste. Sí. Yo dije, que va a ser el...
Entonces, él se sorprendió cuando vino en marcha a sacarlo y se molestó visiblemente. Y después
fue para el banco y cuando metieron jonrón a...
Sí, cuando vio que había perdido.
¡Ay,
el juego,
mi madre!
Exactamente, que lo había perdido, no, pero no lo había ganado.
Esto, se dio un cabezazo en la pared y todo.
Sí, porque él, por cierto, le había pichado ya 2 veces a Johnny Gomes. Y Johnny Gomes había lucido terriblemente mal frente a Lynn. No había ningún motivo para sacarlo.
No, yo justificaba si le hubieran dado a todo. Le hubieran hecho una carrerita de milagro, se le hicieron.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, eso es cuestión del manager que manda.
Esta noche el quinto juego de la Serie Mundial por esta su emisora favorita, Radio Martí, jugada por jugada, en vivo y en directo. Estarán narrando para ustedes con mucho cariño, mucho honor, Rafael García Toledo, Orlando El Guajiro Peña y, vamos a ver, de repente, Edemio Navas González. Pero también, recibiendo cartas de Cuba, me gustaría ponerles al día con lo que han hecho los cubanos en la más reciente jornada en las distintas ligas caribeñas. Por ejemplo, Joanel Negrín, no mucha gente habla de él aquí en Miami. Joanel Negrín es un pitcher cubano que lanza para los Leones de Caracas, que derrotaron a los Navegantes 5-4. El cubano ganó su tercero, lanzó 5 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias. Fue el pitcher ganador, Joanel Negrín, en el triunfo de los Leones sobre los Navegantes. También en la Liga Venezolana, Leslie Anderson conectó 1 cuadrangular de 2 carreras y los Caribes derrotaron 3-0 a las Águilas. Leslie Anderson, por supuesto, a nivel de Grandes Ligas no le ha ido muy bien, que digamos, pero vamos a ver, uno nunca sabe si le va bien en la Liga Venezolana y luego en la Serie del Caribe, si clasifica a la Serie del Caribe, entonces otro gallo pudiera cantar. En México, el pitcher cubano Amaury Sanit, ¿te acuerdas, Guajiro, que en 2 ocasiones, cuando lanzaba con los Yankees, nos tocó narrar su desempeño en el montículo?
Sí, señor.
Que a propósito, con los Yankees no le fue bien, estuvo 6 semanas con los Bombarderos de Bronx y luego lo botaron a la Liga AAA y luego a México. Ahora está lanzando para los Tomateros de Culiacán. Sin embargo, en México, Amaury Sanit, en su más reciente apertura, que fue justamente anoche, lanzó 7 entradas de solamente 1 hit, 0 carrera. Fue el pitcher ganador y los Tomateros de Culiacán vencieron 5-2 a las Águilas de Mexicali. ¿Qué significa eso? Que varios peloteros cubanos tuvieron una muy, muy buena actuación en las ligas caribeñas del béisbol profesional.
Lacayo, muchachos que pichó contra el equipo de Magallanes. Magallanes había ganado 4 juegos seguidos. Uh-huh. Y quiere decir que los paró ayer, ¿no?
Joanel Negrín.
Negrín.
Llama. Sí, con 2 N's, Joanel.
Okay.
Y, por si acaso tú estás preguntando.
Sí.
Y-O-A-N-N-E-R, Negrín.
Oh, está bien.
Tiene 3-0.
No le puedo decir Negrón. Si tú quieres.
Si fuera Negrón, fuera puertorriqueño, ¿sí? Porque es un apellido puertorriqueño bastante. Yo conozco cuántos Negrón tú conoces en Puerto Rico.
Yo sé que el equipo, yo todo dije ayer que Magallanes no perdía, fíjate tú lo que pasó, lo paró de cabeza.
Los Navegantes de Magallanes, sí. Tienen una cancioncita que
ese era el equipo que estaba en el litoral. y era el enemigo número uno de Caracas toda la vida.
Sí.
Después se mudaron en el 69 para Valencia y le pusieron los Carabobos, pero ahí le cambiaron el nombre, le pusieron Magallanes de nuevo, porque Carabobo es por el Estado, ¿no?
Por el Estado.
En Valencia.
Sí, no, y los navegantes porque estaban antes en el litoral.
Historia, cuando no sé cuántos años de un barco que se llamaba Magallanes en el,
no, porque había
el puerto ese de La Guaira, ¿no?
Y que había un explorador que se llamaba
Fernando
de
Magallanes. Bueno, tú no estabas allí, ¿no? Tú no estabas por allí, ¿no? Cuando el barco es...
Cuando Fernando de Magallanes, ¿sí? No, eso fue antes. Sí, porque el barco se llama por un hombre, ¿no? ¿Viste? No es arreglar la cuestión.
Sí. Imagino, ¿tú sabes quién fue Fernando Magallanes? Bueno, ¿tú sabes lo que fue lo que hizo él? Que lo,
yo
hizo
lo que famoso? Sé es que Magallanes no solamente ahí, porque en Veracruz también hay una estatua de Magallanes.
Sí, y en Portugal también.
Parece,
en
que, también. Sí, claro. Parece que el señor parte, porque se dedicaba a viajar en todos los puertos, pero no bajaba del barco, dice. Oye, ¿qué te parece?
Oye, ¿quién? ¿Magallanes?
Magallanes.
Sí, fue el primero que le dio la vuelta al mundo. Sí. Por eso que está...
Es un estamucio cualquiera.
Es un poquito famoso.
Sí.
Bueno, lo que queríamos decirle a la gente en Cuba, para ustedes que están esperando noticias de los peloteros profesionales cubanos en las ligas fuera de Cuba, buen desempeño para Mauri Zanit, Leslie Anderson y Joaner Negrín. Yo sé que Leslie Anderson tuvo sus dificultades aquí en las grandes ligas. No tuvo suerte... también cuando jugó con Tampa Bay Rays, por ejemplo, estuvo en las grandes ligas 6 semanas, luego lo mandaron para las ligas menores, luego fuera del país, pero Leslie Anderson siempre batea bien en las ligas menores y fuera de los Estados Unidos. Ahora, el único cubano que queda con vida en la postemporada del béisbol de las grandes ligas, con los Cardenales de San Luis, John Jay, les voy a decir lo que ha hecho John Jay en los últimos 2 partidos, En el tercer juego de la Serie Mundial que los Cardenales ganaron 5-4, el cubano-americano tuvo un hit en 5 turnos al bate y dejó 5 hombres en base. Estaba bateando 182 hasta entonces. Pero luego anoche negoció 2 boletos, no tuvo hit en 2 turnos al bate, dejó otro en base y su promedio descendió a 154. Los Medias Rojas de Boston no tienen peloteros cubanos en su alineación. Tampoco tienen coaches cubanos, ni manager cubano, ni gente en la oficina, en la gerencia.
Y Liga Menor tienen muy poco. Yo estaba viendo y le pregunté algo que sabe, dice, no, Peña, ellos no tienen escabo. Ni la academia que tienen en Santo Domingo no tienen ningún latino trabajando. Eso es raro.
Y esta noche no va a jugar John Jay. John Jay no lo van a poner. Va a jugar el Jardín Central Robinson, que está batiendo en la serie 250. Le ha ido bien, bastante bien a Robinson. Y lo van a poner ahí. También es porque han cambiado completamente la alineación para esta noche, como vamos a darle más tarde la alineación. Pero lo han cambiado y evidentemente ellos querían otro tipo de bate ahí, porque va a batear segundo Robinson hoy. Normalmente John Jay a veces ha sido primer bate y si no batea sexto por ahí. Pero no ha sido segundo bate nunca. Posiblemente consideren que Jones...
Y el primer juego de Pichola este también lo sentaron. En el juego ese no jugó.
Sí, claro. Pues, el zurdo. Y te van a poner un derecho.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora pasamos a la sección favorita de Puerto Padre? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, a veces el line-up o la alineación sale media hora antes del partido y a veces sale 2-3 horas antes del partido. No sabemos por qué, pero es lo que es y eso es lo que hay hoy. Tenemos la alineación y ya Rafael le dio una orejita que no va a jugar el cubano-americano John Jay. Podemos seguir hablando de la alineación de los visitantes Medias Rojas de Boston en la sección de los Sultanes del Swing porque... Está Ellsbury, el center fielder de los Medias Rojas de Boston, que ya tiene 2 errores en esta Serie Mundial, ¿ok? El center fielder, Jacoby Ellsbury, que batió en la temporada 298, Dustin Pedroia, la segunda base, número 3, Big Papi David Ortiz, primera base, Johnny Gomes, como Rafael había dicho, cuarto bate en left field. Yo creo que en toda su vida Johnny Gomes nunca había sido cuarto bate.
No, pero tuvo una etapa en Tampa que posiblemente era tercer bate, porque tuvo unos años muy buenos. Después de ahí se ha opacado completamente.
Así es. Daniel Nava, el right fielder, quinto bate. Número 6, el holandés Sander Bogaerts, que también cometió un error anoche. Luego Steven Drew, el shortstop número 7. Número 8, el catcher suplente, porque salta la maquia. Lo crean o no, también ha cometido dos errores en esta Serie Mundial. Está jugando David Ross, el catcher, y John Lester, el pitcher, bateando el pitcher, porque se trata de un estadio en la Liga Nacional, noveno. Lanzando, por supuesto, John Lester, 15 ganados, 8 perdidos, efectividad 3.75. Para los Cardenales de San Luis, Matt Carpenter no sorprende, segunda base, pero sí Robinson, Shane Robinson, el center field, jugando en vez del cubano, que está bateando 150 y pico. Matt Holliday, tercer bateador, y este sí se merece porque está bateando 300 y pico. Carlos Beltrán, que anoche le quitaron el bate, representando la carrera del empate en el noveno inning. Otro boricua, Yadier Molina, el catcher, batea número 5. Craig, como dijo Rafael, número 6. David Freese, el tercera base, número 7. Pete Cosma, el shortstop, y Adam Wainwright. Si los Cardenales van a ganar la Serie Mundial, Adam Wainwright tiene que lanzar en esta ocasión mucho mejor de lo que hizo en el primer juego de la Serie Mundial, cuando lució totalmente ordinario. No se parece al Adam Wainwright que estamos acostumbrados a ver, y más en momentos de postemporada. Adam Wainwright durante la campaña regular ganó 19, perdió 9, con efectividad de 2.94 y tuvo un promedio de 1.07 corredores por inning lanzado. Además, ponchó a 219. Para que tengan una idea, John Lester tuvo 1.30 corredores por cada episodio lanzado y ponchó a 177. Ahora, las cámaras de televisión se van a estar fijando en John Lester. Porque ustedes recordarán que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, después del primer juego de la Serie Mundial, que el guante de John Lester tenía una sustancia verde y se veía muy claramente, no estoy culpando a nadie de nada, pero se veía cuando él frotaba los dedos en esa sustancia antes de lanzar.
Sí, que a lo mejor no era nada.
Se veía un poquito sospechoso.
Sí, pero es raro.
Así que esta noche vamos a ver si John Lester pone la sustancia verde esa en el guante y si se frota los dedos en esa sustancia antes de lanzar la pelota. Guajiro Peña.
Bueno, el caso de
John Jay. Tú que eres experto en Cuban Spitball.
John Jay está sentado por segunda vez, como dijo Lacayo, porque Lester, este señor se las trae. Los zurdos se los traga y los derechos se los traga. Tiene una curva que le tira los derechos de piconazo, que el Lacayo estaba mencionando, como tira piconazo. No, es que la bola rompe enormemente y cae mala y le hacen swing. Y eso es el secreto de él. Además, pasar el zurdo tiene, y caminando. No sé si los fanáticos que están oyendo en Cuba se recuerdan a Vinagre Maicel. El mismo estilo de Maicel, zurdo famoso aquel, que acabó en el béisbol hasta que se lastimó el brazo después de 10 años con los Cardenales. Este muchacho tiene ese mismo estilo, quizás sea un poquito más gordo y fuerte. La ventaja que tiene el este es que Rafael y Lacayo es que la zona de strike siempre está en la zona de strike, aunque las bolas se han movido, después le tiran. Ese es el secreto del pitcher, ponerte adelante y tirar mal y le hacen swing. Eso fue lo que pensé yo que iba a ser el Lynch anoche, pero que va, sí, lo sacaron y el que pasó con Fischer, el manager, para mí que pasó con Fischer. Pero bueno, ese es el béisbol. La serie está empatada y si ganan hoy, digan a los fanáticos de San Luis que se olviden, porque van a ir para la casa y no le ganan por muchas razones. El papi va a estar sentado, Poli va a jugar, el escopetero ese que está, salió ayer a jugar ya en el octavo inning que lo pusieron. Uh-huh. Así que la serie es empatada, pero todo sucede en la vida. Rafael y yo estábamos hablando ayer una cosa y nos reímos. Hombre en primera, roletazo para doble play. Y el papi corrió para segunda, que yo creía que era Ricky Henderson, como sí, se tiró y levantó.
En el pisa de corre, como papi, Big no. Papi anotó, sí, la señor. Carrera.
No, pero eso no fue nada. Le rompieron el bate, la bola, el pinche tuvo que apartarse y dejar la bola ahí. Y cuando la cogió y tiró, ya había pasado por primera.
No, exactamente.
Lo olfateó el infinito. Parecía que tenía 20 años. Así que eso que estamos hablando, que está oxidado y que está...
Y que no corre.
Jugó bien
y jugó bien la la primera.
Y lo que dijo Lacayo, ese pisa y corre. Sí. Fue increíble cómo venía.
Y jugó bien la primera, a pesar de que nos reíamos, porque siempre Pedroya, la segunda base, quería coger todos los flys. Pero él cogió dos o tres tiros difíciles en primera. Sí. Y no cometió errores ninguno.
Y cuando sorprendieron al hombre, la bola fue casi en Gonzalo y lo tocó. Oye, sí, Rafael, ¿tú no viste que pasó la segunda base? Que cuando le dieron cinco fly a Ortiz, la segunda decía, apártate, quítate, y la cogía. Y él se quedaba como si estuviera fildeando. ¿Cuánto risa? Un hombre que tiene muchos años, todo el mundo lo sabe, porque 18 años en Grandes Ligas, dándole palo a todo el mundo, naturalmente. Y tiene que haber mermado algo, pero el bate todavía lo tiene.
No, totalmente.
Le va a sacar un ojo a un bateador, a un pitcher, de todas maneras.
Sí, no, y hay que considerar algo. El hecho de que él no juegue en el campo quiere decir que tiene menos desgaste.
Exacto.
Porque él está sentado ahí tranquilamente, hace su ejercicio normal de calistenia y va a batear. Si batea bien, corre, pero si no, ni corre siquiera.
Exactamente, y otra cosa que tú estás hablando es que cuando tú estás jugando, tú gastas el gasto eso de físico que tú tienes. Sí. Y cuando estás designado, estás sentadito ahí mirando lo que está pasando.
Estás como nosotros.
No, ni sudo.
Exactamente.
Y mirando los pitches, que cuando estás jugando no puedes mirar otro.
No, pues estás mirando los pitches, mira esto, está viendo la secuencia.
Como le pasó
que
al pichecito dominicano, el contrarreño de él.
Sí.
¿Cómo se llama?
A Benoit. Benoit.
francés. Pero bueno, el negocio fue que todavía la bola se no ha caído y te perdieron por eso.
Sí. Y se pasa lo que tú dices, estudiando, se sienta ahí, cuando viene a batear ya lleva rato estudiando al pitcher. Tiene muchas ventajas. David Ortiz, no duda que es un tremendo bateador. Y él es un profesional y ha sido pelotero siempre. O sea, hace que eso de que no iba, nosotros decíamos, bueno, el papi Ortiz que no puede cubrir bien la primera base, que no se puede doblar, que tal cosa. Nada de eso.
Si algún día se elimina el bateador designado del béisbol de las Grandes Ligas, que es, hay un 50% de que o se elimine o que se den
las dos ligas.
No vamos a ver más Big Papis, lo cual sería... bueno, Rafael, estuvimos hablando de esto hace 3 meses.
Sí.
Que tú dijiste, no importa, que traigan peloteros jóvenes, que más pitchers, que peloteros jóvenes. Yo te dije, pero Rafael, si se elimina el bateador designado, no vamos a ver a estos peloteros veteranos que no pueden correr, que no pueden fildear, pero que todavía pueden batear. Y
bueno,
tú dijiste,
pero, no importa. No importa, en época de Orlando Peña, esa gente se retiraban.
Sí, el primer bateador fue Cepeda. Cepeda estaba lisiado de antes de empezar a jugar pelota. Sí.
Pregunta.
Y lo quitaron de primera para jugar left field.
Esto se va a resolver algún día y yo creo que el próximo año. O sea, el próximo invierno.
No,
sí se va a resolver. Porque ya este comisionado le dijo al próximo, resuelve el problema
del bateador designado.
No, pero oíme, eso se ha sacado varias veces en votación. No,
estamos más cerca porque ahora todos los equipos de la Liga Americana se están quejando cada vez que tienen que jugar en un estadio de la Liga Nacional. Bueno, me están diciendo, damas y caballeros, no se vayan, que enseguida regresamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí. Por Radio Caracol en los 1260. AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Muy bien, mañana comienza la temporada de la NBA. Así que vamos a tener unos días empezando junto con la Serie Mundial. Y LeBron James y el Miami Heat van a buscar, en busca de un tercer título consecutivo de la NBA. Si las lesiones no se interponen en su camino o sus rivales logran encontrar el punto débil, por cierto que han estado buscando en las últimas dos campañas y no lo han encontrado, pues posiblemente tengan tres campeonatos seguidos ganados. Luego de ganar los últimos dos campeonatos consecutivos con LeBron llevándose el título de jugador más valioso en cada final, el Heat luce más sólido aún que la pasada campaña, con haber añadido dos talentosos que todavía son incógnitas, Greg Oden y Michael Beasley. Greg Oden, muchacho, hace 3 años que no juega. Fue el primero escogido en la lotería, muchacho de 7 pies y una habilidad tremenda, pero ha tenido problemas en la rodilla, varias operaciones. Y ahora el Heat lo tiene y lo está llevando poco a poco. El otro día yo lo vi jugar 4 minutos, nada más jugó en un juego de exhibición y lo hizo tremendamente bien. O sea, saltó como si fuera un muchachito de lo que fuera un armador, y se movió muy bien, tomó dos rebotes. Lo único que tuvo mal fue que tiró 2 tiros a FAO y los 2 los falló, pero lo importante era que se pudo mover, no lo vi con ningún problema, naturalmente 4 minutos, pero él tiene todo el año para arreglarse. El otro es Michael Beasley, que los problemas que tiene son de otra índole. Es un muchacho que ha tenido lo que llaman aquí falta en lo que es el comportamiento de la política del equipo. En realidad es un muchacho que ha estado con sustancias prohibidas y ha sido dejado fuera por 2 equipos ya. Él empezó a jugar baloncesto profesional con el Miami Heat. Estuvo un tiempo y cuando vino el cambio por LeBron James, tenían que bajar la nómina de alguna forma y prefirieron salir de él. Pero ahora lo recogieron con un contrato sin garantía. O sea, le dijeron, mira, tienes una oportunidad, es la última oportunidad, te han botado 2 equipos. Y si te portas bien, te quedas aquí. Si no te portas bien, coge la puerta porque no tienes garantía ninguna. El tercer título seguido colocaría al Heat en la misma página que Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, que ganaron 3 títulos de la liga, el 2000, el 2001 y el 2002, y los Chicago Bulls de Michael Jordan, que lo hicieron en 2 ocasiones, de 1991 al 93 y de 1996 al 98. O sea, el equipo de Chicago de Michael Jordan ganó 6 campeonatos, pero no fueron seguidos, ganaron 2 tandas de 3 cada uno. Por cierto, el Heat tiene mañana el comienzo de la temporada precisamente contra ese equipo, el equipo de Chicago. El Heat tendrá que mantener entre algodones las rodillas de Wade y de Oden, por lo que le dije que está lesionado. Desde el año 2009 Oden juega 82 juegos, lo único. O sea, nada más que ha jugado 82 juegos en los 3 años. Los Bulls, los Pacers, los Nets son posiblemente los 3 contendientes a la corona del Miami Heat. Ya librado de la necesidad de demostrar que es el mejor jugador de la NBA en el momento, LeBron James tendrá que enfrentarse a defender su reinado, especialmente frente a Derrick Rose de los Chicago Bulls, y eso lo vamos a ver ya mañana. Rose estuvo ausente la campaña pasada con un problema de rodilla, toda la campaña no jugó ningún juego, pero ya está bien y va a volver con los Toros. También los Nets de Brooklyn, los antiguos Nets de New Jersey, esperan que den la batalla en la Conferencia del Este, gracias a su dueño, que es un millonario, multimillonario, multibillonario ruso, que se llama Mikhail Prokhorov. Él abrió la billetera y se fue muy por encima del tope salarial, está pagando una multa monstruosa, pero él dice que no le importa. Él empezó por construir un nuevo coliseo en Brooklyn, ese que tiene un estadio nuevo que es propiedad del equipo, y comprar el equipo, y después meter todos estos 7 jugadores, incluyendo al veterano Kirilenko, que lo puso después que ya tenía la nómina completa, contrataron a Kirilenko.
Claro, porque es ruso.
Y entonces dicen que hay sus rumores de que Kirilenko en realidad firmó por una cantidad de dinero muy pequeña, y dicen que simplemente es que le están dando dinero por abajo de la mesa, como dice, en Rusia, lo cual es muy fácil de hacer, ¿no?
Por supuesto.
Los Nets nada más reforzaron con los futuros miembros del Salón de la Fama, Kevin Garnett y Paul Pierce, que vinieron de los Celtics. y se une al núcleo base del equipo, que está el armador Deron Williams, uno de los mejores armadores que hay, Joe Johnson y el cubano Brook López, es uno de los dos muchachos, hijos de cubanos nacidos aquí, son cubanos aquí, cubano-americanos, que son los dos jugadores de la NBA, son gemelos, y este es el mejor de los dos, es el centro del equipo de los Nets. El punto débil que pudieran tener, claro, son especulaciones de la prensa, el equipo de los Nets es precisamente un novato, y el novato es el manager, que nunca ha dirigido nada, Jason Kidd, que se va a estrenar como coach del equipo de los Nets este año. Los Pacers serían otra fuerza considerable a tomar en cuenta en la Conferencia del Este, pues conserva el mismo núcleo que peleó por los playoffs el año pasado, con la misma defensa sólida y la ofensiva profunda. Y ha mejorado con regreso de la estrella que tenían ellos, Danny Granger, que es posiblemente su mejor jugador, y de Luis Scola, el argentino, un individuo muy bueno, muy peleador, con un aro tremendo, muy bueno en tres puntos en general y en defensa. Y tiene a Hyber, que es el muchacho ese altísimo, que el año pasado le dio muchos problemas al Miami Heat, porque el Miami Heat no tenía un hombre de esa estatura. Si Oden pudiera funcionar bien y no tener problemas de lesiones, Oden sería la respuesta para Hyber. Es del tamaño de Hyber y es mucho más diestro que Hyber. O sea que sería la solución del equipo de Miami. Pero eso está por verse. Bueno, eso es en la Conferencia del Este. En el Oeste, aquí vamos a hacer un poquitico por cuestiones de tiempo más breve. El equipo de Oklahoma City, las Espuelas de San Antonio y los Clippers de Los Ángeles parece que son los equipos a derrotar. El Thunder de Oklahoma tiene a Kevin Durant, que llegaron hasta casi la final en el año 2011 y 2012, pero se quedaron en la orilla. Tienen de vuelta a Russell Westbrook, uno de los mejores jugadores, que hace un team con Kevin Durant tremendo, y este año está de vuelta a Russell Westbrook, que estuvo lesionado el año pasado. En el caso de los Spurs de San Antonio, ellos siempre están en la pelea. Los viejos estos, todo el mundo dice que tienen que retirarse Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker porque están muy viejos, pero vuelven cada año y tienen un coach también veterano, Greg Popovich, que posiblemente sea el mejor coach de la NBA. Los Clippers tienen estrenando al que era coach del equipo de los Celtics, Doc Rivers, y tienen a Chris Paul y Blake Griffin como los mejores jugadores. Así que los Lakers no creo que estarán en la pelea este año. Yo creo que ellos tienen que volver a reconstruir el equipo para volver a empezar.
Pepín. Dos cositas, Rafael. ¿Para quién juega el otro cubano, López?
No me acuerdo ahora.
Vale, no importa. Mañana vamos a averiguar. Y otra cosita, ¿viste cómo se respeta la NBA con el béisbol de las grandes ligas? Que ellos dicen, no vamos a comenzar la campaña mientras haya serie mundial. O sea, mañana, como mañana es un día libre.
No hay juego, empiezan.
Así es.
Y después, ¿viste?, es muy esporádico lo que tienen y las horas no coinciden y ya después empieza la NBA.
Así es. A continuación, la sección de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, pues hoy voy a hablar de Daniel Tartabull. ¿Quién es Daniel Tartabull? El hijo de José Tartabull, el padre que nació en Cienfuegos y jugó 11 años Grandes Ligas su papá. Tartabull fue escogido en el draft de High School en Coral Park y no firmó y fue a Day North, donde estaba Piazza, Mike Piazza, y él jugaron con Denny, uno de los coaches más viejos de la historia, aquí en college. 2 años. Firmó con el Cincinnati y ese mismo año fue trasladado para el equipo del Seattle, una transacción de 6 peloteros. debutó jugando con 21 años, septiembre 7 del 84, 4 años después de haber firmado. De ahí fue, de Seattle jugó 5 años y fue trasladado para Kansas City y los Royals, donde su papá había jugado. Terminó su carrera a la edad de 34 años. En este momento tiene 50 años y vive aquí en Miami con su mamá María. Pero bueno, déjame decirle los numeritos de señor Tatabú. Siempre usó el número 45. Empezó con el 38 en Seattle, pero pasó para el 45 y lo tuvo después, inclusive cuando jugó con los Yankees, que recibió un contrato multimillonario. El primer año, en el 84, batió solamente 2 jonrones, empujó, jugó muy poco, 22 juegos. El segundo año, con el Seattle, ya ahí jugó más. Jugó 30 y pico juegos y batió 6 jonrones, empujó 7 carreras. ¿Qué pasa con Tatabú? Que el año 85... tuvo una tremenda temporada, jugó casi todos los juegos y batió 17 jonrones. Y en el 86, su gran año en el béisbol, fue en el 86, con 550 turnos, 138 hits, 25 para la calle y 96 empujadas. Y se robó 32 bases. En el 86, en el 87 repitió otro año con el Kansas City cuando lo cambiaron y metió 34 jonrones, empujó 101 carreras y un averaje de 309 y se robó 25 bases. En el 88 volvió a repetir un año buenísimo. Jugó 146 juegos, metió 26 jonrones y empujó 102 carreras y se ponchó 119, que fue la vez que más se ponchó, y recibió 76, batió 2.74 en el 89 con el Kansas City de 9. Volvió a tener una temporada bastante buena cuando batió 18 jonrones, empujó 72 y batió para 2.68. En el 90 con el Kansas City, todo esto con el Kansas City final hasta el 92, que pasó para los Yankees, donde le dieron un contrato multimillonario de $25 millones. Para jugar right field, batió 25 jonrones ese año con los Yankees, empujó 105, le dieron 103 bases por bola, él cogía mucho y se ponchó solamente 110, con un averaje de 2.66 en el 93. En el 93 con los Yankees, jugó 138 juegos, batió 31 jonrones y empujó 102. Y batió para 2.50. En el 94 volvió a repetir con un año buenísimo con los Yankees, 19 jonrones con 76 y batió 2.56. En el 95 lo cambiaron para el Toronto. Ahí tuvo un año bastante malo ya. Batió solamente 8 jonrones, empujó 35, batió 2.36. Volvió a pasar para los New York Yankees en el 95, en mitad de temporada, y batió 11 jonrones y empujó 28 con 2.24 ese mismo año. Fue para Oakland en el 95, jugó muy poco, 24 juegos, 7 jonrones y empujó 10. Y para un averaje de 2.61. Va para Chicago White Sox y juega 132 juegos en el 96, mete 27 jonrones y empuja 101 carreras y anotó 108 carreras y se robó 24 bases. Se le terminó el contrato ese mismo año y decidió retirarse a la edad de 34 años. En total tuvo 1.406 juegos, 1.376 hits, 289 dobles, 311 jonrones, 925 empujadas, se robó 108 bases por bola y recibió 700 de averaje. Eso lo lleva mucho aquí, de slugger. Y batió 12.33 por vida. Tatabú, en total, le voy a decir lo que ganó. Para que vean que en esa época ya empezaba el dinero. Y al ser gente, él ganó $87 millones en 14 años que jugó en Grandes Ligas. Así que la vida de Tatabú es grande. María, que nació también en Cuba, se casó con Tatabú y se fue a jugar a Kansas City cuando nació el hijo mío, el año 62, el mismo año. Pero ¿qué pasó? que estando ella ya con 8 meses de embarazo, se acabó la temporada y montó un avión, se tapó con unas almohadas para que no le dieran barriga y nació en Puerto Rico. Por lo tanto, Denis Tartabull aparece como puertorriqueño, como muchos cubanos, Posada y Mike Lowe, que nacieron en Puerto Rico, cubanos. Así que esa es la historia del hijo de Tartabull, de Edad de Cienfuegos, Denis Tartabull.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM. The name of the game.
Bueno, en el fútbol de España la gente quería saber, porque el sábado por la tarde, 500 millones de televidentes, y estos son cifras muy conservadoras, estuvieron al tanto del partido Real Madrid-Barcelona, que se jugó en la capital catalana, que a propósito terminó 2-1 a favor de los catalanes. El Real Madrid perdió otra vez contra el Barcelona 2-1, goles de Neymar y el chileno Alexis. Jesse descontó para el Real Madrid demasiado poco, demasiado tarde. El Barcelona incrementa su ventaja a 28 puntos tras 10 partidos en la Liga. Atlético Madrid, no el Real, Atlético está de segundo con 27 y el Real Madrid de tercero con 22. Diego Costa del Atlético, 11 goles, el Pichichi por ahora. 8 para Cristiano Ronaldo del Real Madrid y 8 para Leo Messi del Barcelona. Otros partidos sobresalientes de la 10ª jornada: el Celta de Vigo aplastó 5-0 al Málaga. También el Levante derrotó al Español 3-0. El Villarreal de Castellón aplastó al Valencia 4-1. Real Sociedad de San Sebastián 3, Almería 0. Y Atlético Madrid aplastó al Real Betis de Sevilla 5-0. Rafael consiguió los datos del hermano gemelo de Brook López.
Robin López se llama, Robin López. Yo no sabía que estaba porque él estaba con Phoenix y no aparecía con Phoenix, pero es que Phoenix lo cambió a los Hornets de New Orleans, que al mismo tiempo se cambiaron el nombre, ahora no son los Hornets, son los Pelícanos de New Orleans. O sea, ahí se juega para los Pelícanos, pues un poquito, vaya. Este muchacho, como su hermano, son idénticos los dos, mide 7 pies, pesa 255 libras, los dos. Nacieron en 1988 en North Hollywood, en California. O sea que nacieron en la meca del cine. Pero son hijos de padres cubanos, los López. Los nombres Brooke y Robin le pusieron. Me imagino que sea siguiendo a alguien. Este muchacho le pagan este año 5 millones de dólares. La tercera parte le pagan a Robin lo que le pagan a Brooks. A Brooke le pagan 15 millones de dólares este año. Y tiene un contrato que le van a ir subiendo cada año. Como 4 años le suben unos cuantos milloncitos en cada año. Así que la familia López no creo que tenga problemas económicos por mucho tiempo.
Así que recuerden, en Cuba, los dos equipos a seguir si quieren ver el desempeño de los basquetbolistas cubanos, los Nets de Brooklyn y los Pelícanos de Nueva Orleans. Sí. Eso suena muy raro. Bueno, Rafael, muchas gracias. Ahora regresamos con el béisbol de las mayores. Se preguntaba Guajiro Peña por qué el pitcher japonés que fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana, Koji Uehara, le tomó 4 juegos salvar su primer partido en la Serie Mundial. Y es muy fácil, primero porque los Medias Rojas han perdido 2 partidos y la otra victoria fue por paliza, 8-1. Así que, de cualquier manera, en el bullpen, los Medias Rojas de Boston, además de tener a Uehara, tienen al otro japonés, Tazawa, que es el mesero de Uehara. Mira quién ha llegado, Edemio Navas González.
Buenas tardes, buenas noches, con el line-up de esta noche.
Ya lo tenemos. Workman, el otro, el tejano Workman, que fue el que perdió el tercer juego de la Serie Mundial. En la campaña regular, ganó 6, perdió 3. Y, por supuesto, por el lado de los Cardenales, no hemos visto desde la primera serie a Mujica. No hemos visto lanzar para
los Cardenales. No, y al final de temporada, por los 20 días, pichó 1 o 2 juegos nada más. Correcto. Perdió el trabajo que tenía después de haber tenido hasta el juego de estrella. Tremendo. Un fenómeno que hizo. Creo que salvó 19 y no había perdido.
Sí, anoche estaba calentando.
Pero
no salieron.
Sí. Y Randy Choate, que es el especialista a lanzar contra zurdos, las 2 veces que lo han traído en esta Serie Mundial para enfrentar a Big Papi, en las 2 veces Big Papi se han pasado.
Sí, señor.
Así que no ha resultado Randy Choate, ahora resulta que no puede retirar zurdo.
No, y el que pichea creo que dos lanzamientos por juego. Sí.
¿Cómo ustedes creen que fue culpa del corredor o el pitcher se viró rápidamente y lo sorprendió?
El corredor último, Wong, sí. Hoy declaró Uehara que él no tenía intenciones de sacarlo. Lo que quería era descontrolar al bateador. Sí, al bateador. Y entonces se viró para eso. Pero al tipo se le engancharon los spikes.
Sí, estaba lejos de la primera.
Exactamente, no pudo arrancar a ti.
Exactamente. Ese juego no es salvado, ¿no?
Sí, es salvado.
Lo salvó. Salvado Uehara. Sin sacar a picharle a nadie, ¿ok? Sí, eso es historia.
Sí, lo salvó Uehara el partido de anoche. Ahora, Trevor Rosenthal, que en las últimas 6 semanas de la campaña regular se convirtió en el taponero de los Cardenales, que lo vimos en el segundo juego de la Serie Mundial ponchar a todo el mundo, desde entonces no ha hecho mucho.
No.
¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Falló? También falló, no, perdón, en el tercer juego de la Serie Mundial.
En el tercero lo apalearon.
Lo apalearon. Guajiro Peña, ¿qué está pasando con Martínez? Carlos Martínez tampoco lució muy bien en el tercer juego de la Serie Mundial.
Bueno, pero Martínez había pichado. Déjame decirte, tú puedes lucir bien 3 juegos, pero te bombardean. Grandes Ligas no perdonan a nadie. El chiquito muchacho joven, lo que yo no perdono al Marche fue sacar a Lynch ayer. Ay. Eso no se lo perdono yo a él porque ese es el copetero. Para traer un hombre que no tiene nada. Busca el récord de él para que tú veas. Si hubiera traído a ¿cómo se llama? Al venezolano, es un hombre que tiene una experiencia grande de muchos años en Grandes Ligas y ha hecho eso, a lo mejor hacía mejor trabajo. Pero yo no sacaba el pitcher, yo lo dejaba que pichara otro bateador, porque si hubiera sido un caso de un zurdo para un derecho, entonces sí, pero fue un derecho para un derecho.
No, y él había pichado 2 veces
y el récord de anoche estaba hablando Wilson, el que jugó aquí con los Marlins, que dice que nunca le había bateado bien él. Que es una equivocación. Tú no sacas un escopetero. Y otra cosa que estaba mirando anoche, dice Wilson, dice, ¿ustedes se recuerdan el año 11 en que fueron los héroes? Carpenter y Furcal. Los dos están fuera. Furcal es el señor regular. En el primer inning le dio jonrón a Halliday y le ganaron 1-0 los dos amigos. Eso es historia de la Serie Mundial de hace el 11, ¿no?
Sí.
Así que mira a ver. Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta noche.
Ustedes vieron los 2 errores de principiantes que cometieron ambos managers. Anteayer Farrell y anoche Matheny, como lo que tú acabas de explicar. Y luego Farrell no dejando batear a Napoli, metiendo al pitcher que nunca ha agarrado un bate en su vida, que no sabía lo que era un bate de madera, ponchándose de esa manera. y dejando a Napoli sentado en la banca de suplentes todo el año. Y ayer Mazzini sacar a un pitcher derecho que estaba dominando a un bateador como Johnny Gomes para meter a otro pitcher, y lo jonronearon en tres lanzamientos.
Sí, pero el problema es que yo no, que lo haya sacado también en otras circunstancias, pero no un hombre que no le habían hecho una sola carrera, no, de milagro le hicieron una sola carrera.
Una sola carrera, por favor. Pichando bien, ya le había pichado dos veces a Johnny Gomes, sí. Y a las dos veces Johnny Gomes había lucido, sí, muy mal.
Fue víctima de un doble play también, ah, en, sí, uno de esos.
Sí. Así pero que... bueno, ese es el béisbol. Hay muchas sorpresas en la pelota y hoy vamos a ver que el que mejor juegue gane. Así si es. El equipo de San Luis pierde hoy, así Yuleiro, Alagueiro.
Bueno, sí, hemos tenido dos finales un poco común, dos finales consecutivos un poco común. No me acuerdo la última vez que una serie mundial terminó con un corredor sorprendido en primera base, y muchísimo menos una serie mundial de un juego terminando con una interferencia por, sí, el tercera base de un equipo.
Y yo tampoco había visto en la pelota, que la calle y yo lo vimos aquí en un juego en el playoff, que un umpire se tiró y bloqueó al tipo de, correcto, cabeza. ¿Qué hacía ese umpire? Se convirtió en un, correcto, pelotero que eso fue único.
El quinto juego de la serie mundial dentro de solamente 4 minutos. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Sermanat.
¿De dónde va a ser? De Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden, béisbol de las grandes ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí.